desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Estos hombres que vamos a leer ahora, pues yo puedo concluir que tales personas de diferentes estratos sociales, de diferentes niveles de influencia, de cultura, de política, de sociedad, estuvieron tan cerca de Cristo, pero no pudieron hacer y no tuvieron la capacidad de hacer lo que nosotros ya hemos hecho. Estos hombres que ya murieron, tuvieron la oportunidad de cambiar su vida, y no solamente de cambiar su vida, sino vivir en este momento, en la misma actualidad, estar disfrutando de las grandes cosas lindas del Evangelio y sobre todo las bendiciones de Dios en el cielo. Y en este sermón, por favor, permítame decirle, si usted me permite, darle un consejo, que no le pase a usted lo mismo que le pasó a ellos, que se dejaron seducir por las cosas efímeras, por las cosas pasajeras del mundo. Que nada ni nadie lo trate a usted de distraer las cosas que son más importantes en la vida. Recuerde que una de las frases célebres de Cristo al diablo, en su sermón al diablo, fue esto: que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta mañana yo quiero presentarle a tres personas que es impresionante la capacidad de poder que tuvieron, el uso de razón, la lógica estaba a favor de ellos. Y tuvieron tan cerca de Cristo en sus vidas e hicieron todo lo opuesto. Quiero, por favor, que usted venga conmigo al primer evangelio allá en el Nuevo Testamento. Estamos en Lucas. Antes de Lucas está Marcos y antes de Marcos está Mateo. No le pida a su vecino, solamente déjese guiar por lo que le estoy diciendo. Antes de Lucas está Marcos, antes de Marcos está Mateo. En Mateo vea usted capítulo 27, versículo 1 y el versículo 2. Mateo capítulo 27, versículo 1 y el versículo 2. Y vean lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 27, versículo 1 y 2. Vamos a ver al primer personaje de la Biblia y luego se lo voy a describir y le voy a explicar usted quién era este hombre. Capítulo 27, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. ¿Cuál era el puesto que tenía Poncio Pilato? El gobernador. ¿Se imagina usted, hermano, el poder, la influencia, la capacidad, el dominio territorial, social, la influencia que pudo haber tenido este hombre en el área que él gobernaba? ¿Se imagina usted a Pilato, el gobernador? Pilato era un exitoso funcionario público del Imperio Romano. Era un hombre que gozaba de todo el prestigio, era un hombre que gozaba de toda la confianza, era un hombre que gozaba de todas las libertades que el rey Herodes le había entregado a todos los que gobernaban y controlaban la parte de Palestina, Jerusalén, Judea y esas partes de Israel. Era un habilidoso. Poncio Pilato está considerado como uno de los hombres más habilidosos de todo tipo de negociaciones y concesiones políticas. Un hombre con una retórica impresionante, un hombre que gozaba de toda la confianza, de todo el aval de sus autoridades superiores. Era el gobernador. Ya había gobernado 10 años en esa parte. Quiere decir que antes que Cristo llegase en su ministerio público, este hombre, Poncio Pilato, que había gobernado 10 años, ya tenía 7 años en el poder. Entonces él conocía. Y a mí me parece ridículo y totalmente absurdo que un hombre tan importante, tan conocedor de su territorio, no haya sabido o no le hayan llegado a contar que había aparecido un hombre allá en Nazaret llamado Jesús que había hecho una cantidad tremenda de milagros. Entonces le llevaron a Jesús en los tiempos ya para matarle. Y este hombre estuvo frente a Jesús y pudo haber aprovechado todo el poder y su influencia de haber hecho la negociación más importante de su vida. Ha de haber hecho negociaciones políticas, ha de haber hecho concesiones, ha de haber hecho alianzas importantes. Pero esta era la alianza, la negociación, esta era la concesión más importante que jamás se le había presentado en su existencia. Pero se acobardó. Se acobardó ante la presión de las masas. Se acobardó ante la presión de la multitud, se acobardó ante lo que la gente le pedía, le imponía y le exigía. Pilato tuvo la oportunidad de tener a Cristo adentro de su despacho, en su pretorio, en su oficina privada. Desde haber dicho, mire, si imagínese, este hombre hubiera dicho: Jesús, ¿qué me importa importa? ¿Qué es lo que diga la gente? Jesús, yo tengo 10 años de ser el gobernador de acá. Yo he escuchado, y lastimosamente que no tuve yo la capacidad, ni el valor, ni la voluntad de buscarte a donde tú estabas. Pero me considero como un hombre afortunado, bendecido, privilegiado, de que Dios te ha mandado aquí, a mi propia jurisdicción. Y ahora que estamos encerrados tú y yo, ahora que estamos solos tú y yo, yo quiero pedirte, en primer lugar, perdón, y en segundo lugar, que me dé la oportunidad de salvarme. Pilato prefirió hacer todo lo opuesto. Por eso le digo que estuvieron tan cerca de Cristo, pero hicieron todo lo opuesto. Se acobardó. Y la historia lo recuerda como simplemente el hombre que se lavó las manos. El hombre que evadió toda responsabilidad. El hombre que indirectamente condenó a Jesucristo a morir. No quiero hablar de esto como una total afirmación o aseveración, porque varían ciertas informaciones o datos de los historiadores. La mayoría de los historiadores dicen que este hombre se suicidó, Poncio Pilato, habiendo tenido la oportunidad de vivir eternamente en el cielo. Prefirió quitarse la vida y fue en los tiempos de Calígula. Yo sé que algunos de nosotros la historia nos va alimentando, o estoy tocando tal vez algunas teclas o algunos puntos por ahí que nos hacen recordar cosas que estudiamos en la universidad o en el colegio. En los tiempos de Calígula, este hombre prefirió quitarse la vida. Hermano, ¿cuántos de nosotros? Les contaba a los hermanos del culto a las 10 de la mañana. Hermano, yo he estado... Hermano, a mí la vida me ha dado unas enseñanzas, pero tremendas. Yo he tenido que quedarme con pistolas en la mano de personas que estaban a punto de quitarse la vida. Yo he tenido que recibir y pedirle, pero... de la forma más sutil, de la forma más cariñosa, de la forma más respetuosa, que me dé por favor el bote de las pastillas que estaban a punto de tomarse. Yo he tomado navajas, cuchillos en mi mano. Dios me ha llevado a lugares, pero en momentos oportunos. Y puedo hoy narrar con todo el lujo del caso y con toda la gracia de vida que Dios... No es Dios que viene a privarnos y a quitarnos la vida. Ese es trabajo del enemigo. Satanás, el diablo, dice la Biblia, que vino a este mundo a hurtar, matar y destruir. Jesús ha venido para que nosotros vivamos y tengamos una vida de calidad, una vida en abundancia. He entendido tantas cosas que mis viajes muchas veces no han sido por aspectos eclesiásticos, que los ha usado para eso, pero he terminado llegando a lugares a donde personas estuvieron a minutos de haberse quitado la vida. ¿Cómo explica usted que este hombre con todo el poder, que este hombre con un nivel de autoridad, con un hombre con la confianza, con el aval del rey, con un hombre con todas las de ganar, le haya Dios conferido la bendición y el privilegio de ponerle enfrente a Jesús? Prefirió condenarlo. Prefirió verdaderamente lavarse las manos. Estuvieron cerca de Cristo, pero no lo aprovecharon. En el Evangelio según San Lucas, que fue el texto original, ahora regresemos por favor a la parte original. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 7 al versículo 9. Se recuerda que estábamos Mateo, ahora vamos adelante, nos toca Marcos y después está Lucas. En Lucas, capítulo 23, versículo 7 al versículo 9. Voy a mencionarles a ustedes otro personaje con un poco de nivel jerárquico o de poder más alto todavía que el de Poncio Pilato. Les acabo de presentar a usted y yo el gobernador. Ahora, señoras y señores, les presento al rey, el rey Herodes, que también Dios, por tanta misericordia, le voy a decir algo, hermano. Antes de que usted se muera y se vaya sin Cristo en su corazón, Dios le ha de haber presentado a usted muchísimas oportunidades para que lo reconozca como su Señor y su Salvador. El programa de televisión, el programa de radio, una iglesia cerca, un tío, una tía, una abuela, una vecina, una amiga que la trae a la iglesia, una familia que le habló de Cristo. O sea, no tenemos excusa. Y este hombre es el rey Herodes Antipas, capítulo 23, versículos 7, 8 y 9. Vea lo que la Biblia dice, 7, 8 y 9. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque había, hacía mucho tiempo, deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle para verle hacer una señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. ¿Sabe usted quién era este Herodes? Herodes Antipas. Él era miembro de la dinastía de todos los Herodes. Esos hombres psicópatas, enfermos, esos hombres salvajes, esas hienas, esos monstruos de la historia llamados Herodes. ¿Sabe usted qué significa Herodes? Herodes significa héroe. El primer gran Herodes, Herodes el Grande. Aquel que fue el que organizó la matanza de los niños menores de 2 años durante el nacimiento de Cristo. Ese monstruo. Él mismo se autoproclamó y llevaba el nombre de: yo soy el héroe de esta parte de la historia. Yo soy el héroe de este, de esta parte del mundo. Y este Herodes, pero Herodes Antipas, significa el retrato de su padre. Y verdaderamente le lucía que se llamara Herodes. Aunque también Herodes Tetrarca, Herodes Antipas, es llamado Herodes el Tetrarca. Este hombre, fíjese una cosa curiosa, es el vivo retrato de su padre, pero no físicamente, sino en el patrón de conducta. Fue un hombre cruel, fue un hombre ambicioso, fue un hombre astuto, fue un hombre indiferente e instigador, y sobre todo un hombre que reprimió todo aquello que tuviera que ver con Dios y el cristianismo. Herodes tuvo la oportunidad de escuchar a dos de los más grandes predicadores del mundo en la historia. Un tremendo predicador llamado Juan el Bautista y otro de los grandes predicadores llamado Jesucristo. Por lo tanto, quiero que usted sepa, mi querido hermano, que su conversión y la salvación de su alma no depende de la habilidad, ni de la retórica, ni de la dialéctica, ni del carisma del predicador. La salvación de su alma depende de la gracia de Dios y de la misericordia que él tenga por su vida y del trabajo del Espíritu Santo en su corazón. Es importante que los que proclamamos el Evangelio y que hablamos el mensaje de Cristo, que es el mejor mensaje del mundo, deba de ser predicado de la mejor manera posible. Pero este hombre no tiene excusa. Tuvo enfrente a Juan el Bautista, tuvo enfrente a Jesucristo. ¿Y sabe usted qué hizo de los dos? A Juan el Bautista le quitó la cabeza, a Jesucristo. Simple y sencillamente lo escarneció, lo menospreció y se burló de él. ¿Se imagina usted que Herodes hubiera hecho un paréntesis en su vida? Jesús, qué bueno que estás aquí. Me siento privilegiado. Yo siento que ese ciclo de maldición de mi familia se tiene que romper ahora. Quiero pedirte perdón en nombre de todos nosotros. Mi padre mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿A cuántas familias no les causó tanto dolor? Mi abuelo no estaba bien. Mi padre no estaba pensando correctamente. ¿Cuánto daño le hemos hecho nosotros a esta región? Señor, te tengo enfrente de mí. Yo no quiero matarte. Yo quiero, perdóname que le quité la vida a tu primo. Perdóname que yo fui el que le quité la cabeza a Juan el Bautista, el hijo de tu tía Elizabeth. Pero simplemente no estaba pensando bien. No aprovechó ese paréntesis. Se burló de Cristo. Mandó a matar a Juan el Bautista. Usted conoce la historia, hubo una fiesta y vino por ahí una jovencita bailando, una tal Salomé, y le agradó pues a Herodes Antipas lo que había sucedido. Se había desembocado por la belleza de esta niña, y esta niña, enseñada por su madre, le dijo: ¿qué quieres que te dé el rey? Quiero que me dé la cabeza de Juan el Bautista. Y se la dio. No, es impresionante que en un mundo tan globalizado, tan moderno, tan civilizado, todavía haya gente con esa actitud hostil hacia Dios, hacia la iglesia, hacia el cristianismo, hacia la Biblia, hacia los hermanos, hacia todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Personas que tuvieron la oportunidad enfrentito de su vida, en el momento adecuado, y Dios les dio la oportunidad y ellos la despreciaron. Hablando de poderes, el gobernador no supo aprovechar su poder. Este era el rey. ¿Cuánta gente tenía su servicio? ¿Cuánta gente no estaba bajo su dominio? ¿Cuánta gente no solamente les tronaba el dedo y hacía cualquier cosa? Pero su orgullo, su tupidez de mente, su soberbia, lo que hicieron fue menospreciar y ridiculizar a Cristo. Pero por último, adelante del Evangelio según San Juan, está un Evangelio llamado, adelante del Evangelio según San Lucas, hay un Evangelio llamado San Juan. Y en San Juan capítulo 18, versículo 12, versículo 13 y 14. Evangelio según San Juan capítulo 18, versículo 12, el 13 y el 14. Ahora les voy a presentar a ustedes a alguien que tiene más poder que este. Un pastor, pero ¿quién puede tener más poder que el gobernador? ¿Quién puede tener más poder o más influencia o más el nivel de influencia o de capacidad que el mismo rey? Había alguien que había sido escogido por Dios. Y miren qué cosa más curiosa. Esto es el colmo de los colmos. Capítulo 18, versículos 12, el 13 y el 14. Dice la Biblia así. Entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era, ¿qué era? El sumo sacerdote aquel año. Era Caifás, el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Sabe usted quién era este hombre? Morenito, por favor, póneme atención. Moreno. Caifás, el sumo sacerdote. El gobernador se le pasó la oportunidad y Dios se lo pone de pechito, como decimos por acá. Dios se lo pone a boca de jarro. Dios le trae a Jesucristo a Pilato en su oficina y prefirió criticarlo. Dios viene y toma a Jesús y usó muchos medios para poner a Jesús frente al rey. Y ahora, el sumo sacerdote, el hombre que era de la casta, de la tribu de Leví, el hombre que una vez en el año ocupaba el papel de intercesor entre el pueblo y Dios. Todo el pueblo venía y traía sus sacrificios, todo el pueblo venía y traía sus culpas y se las presentaba al sumo sacerdote. No había un sacerdote más importante que el sumo sacerdote, el único lugar que podía entrar él, o el único hombre que podía entrar en el lugar santísimo. Caifás es el colmo de los colmos. ¿Se puede imaginar usted que el hombre más importante, el hombre del más alto puesto o rango religioso en el mundo, no haya tenido la capacidad de ver al Hijo de Dios frente a sus ojos? Caifás era miembro del grupo de los saduceos. Los saduceos eran un grupo selecto, elitista, como los fariseos, como los escribas, como los otros grupos, como los esenios, como los celotes. Era la máxima autoridad religiosa en el mundo. La función de él era reconocer que Jesús era el Mesías. El trabajo de él era presentar a Jesús como el Salvador del mundo. No lo hizo. Y prefirió condenarse a sí mismo y condenar a todos los que le siguieron. Le voy a decir algo. Nadie estuvo tan cerca frente a Jesús como el sumo sacerdote. Capaz que este hombre ha de haber tenido inclusive la oportunidad de sentir el aliento de Cristo, el aroma y la fragancia de Jesús. Prefirió condenarlo. Se condenó a sí mismo y condenó a todo lo que le siguieron. Caifás tenía todo el poder para librarlo y no lo hizo. Tres personas de alto rango, de alto calibre, con todo el poder, gobernador, se le pasó. Segunda persona, el rey Herodes, no supo aprovecharlo. Y este hombre, Caifás, que tenía contacto con la palabra de Dios, no supo reconocer que Jesús era el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Tres poderes tremendos que no se supieron utilizar. Estuvieron cerca de Cristo. Mi amado hermano, Jesús es la pieza. Cristo es la pieza que te hace falta en tu vida, a ti y a mí, para encontrarle sentido y propósito a la vida. No es la iglesia, no es la religión, no son los hermanos de la iglesia. Jesús es la pieza que hace falta para darle sentido a nuestra vida. Yo espero que en esta mañana, después de haberte presentado al Hijo de Dios como la única solución para nuestras vidas, puedas tomar la decisión de reconocerlo como tu Señor y tu Salvador. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos decirte que nos sentimos afortunados, que nos sentimos privilegiados y bendecidos porque nosotros no hemos llegado al punto de tal torpeza, de que se nos hable tan claro, tan diáfano, de lo que es el cristianismo, la vida eterna, el perdón de pecados, la salvación de nuestras almas, como para poder pasar nosotros por alto esta oportunidad. Señor, gracias por este púlpito, que siempre que se ha proclamado tu palabra no hemos hecho otra cosa más que ponerte por encima y sobre todo ponerte en el lugar donde debes de estar siempre. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Y Dios le da la oportunidad de ponerle y presentarle a Jesús y ponérselo frente a usted. Dios permita que nada le distraiga, que nada distorsione, que nada le perturbe y que aproveche que a Jesús está al frente suyo, tocando las puertas de su corazón. No haga lo mismo de Pilato. No cometa el error de Herodes. No cometa la canallada del sumo sacerdote llamado Caifás. Ábrale su corazón. Pídale perdón. Invítele que venga a su vida. Su vida va a ser una maravilla de vida. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Le voy a suplicar que usted, donde está, pueda repetir conmigo adentro de su mente esta oración sin que nadie le escuche. Y hágalo adentro de su corazón. La decisión suya será de mucha repercusión en la eternidad. No es la decisión de los demás. Nadie puede decidirse por usted. Usted tiene que decidirse por usted mismo. Usted no puede decidirse por los demás, solamente por usted. Repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, te recibo a partir de esta mañana y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, lo voy a suplicar. Que si usted fue honesto y sincero y repitió esta oración, mientras nadie le ve, levante su mano, por favor. Ahí donde está. Usted que ha orado, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque no somos tan pesados de mente ni de corazón. Gracias por usar a personas, por influenciar a otros para que te conozcan. Este domingo indica que este mes va a ser un mes bendecido. Comenzamos el domingo en la mañana con conversiones. Continuamos en esta mañana con conversiones. No cabe la menor duda, Señor, que tú sigues bendiciendo este ministerio. Ayúdanos, Señor, para tomar con seriedad las cosas que hemos abrazado, nuestra fe. Señor, danos la oportunidad de regresar en esta noche. Que no sea tan pesado. Que no haya otro compromiso. Que no haya una película, un partido de fútbol, una fiesta familiar. que se interponga, que sea más atractivo que poder estar en tu casa. Hoy, danos la oportunidad de venir a alabarte. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.